La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Uno por uno y así hasta 370. El Partido Socialista quiere ver los 370 contratos que firmó el gobierno de Esperanza Aguirre con la trama de Francisco Correa. El PSOE ha presentado una solicitud formal en el registro de la Asamblea en la que reclama al Ejecutivo Regional toda la información que tenga sobre los contratos que suscribió desde 2004 hasta 2009 por un importe superior a 5 millones de euros con la red de empresas de la trama Gürtel. Son en concreto los contratos que firmó Alberto López Viejo, siendo primero viceconsejero de Presidencia y después consejero de Deportes. Otro consejero, el de Economía, Antonio Beteta, defendió ayer en la Asamblea la legalidad de parte de esos contratos, los que se hicieron a partir de 2007, que fueron los únicos a los que se quiso referir, obvió los que se habían hecho desde 2004. Es curioso que defendiera la legalidad de unos contratos que provocaron la destitución de Alberto López Viejo como consejero de Deportes. Quizá por eso la oposición ha hecho esta petición en la Asamblea. Maru Menéndez es la portavoz socialista.
Hoy, una vez que hemos conocido, además, que el gobierno de Esperanza Aguirre defiende los contratos realizados por el señor López Viejo, como quedó ayer de manifiesto durante el desarrollo del pleno en esta Cámara, registramos la solicitud de información, la petición de información de toda la contratación realizada bajo el mandato de López Viejo como consejero del gobierno de Aguirre y como viceconsejero de Presidencia del gobierno de Aguirre.
Los socialistas incluyen en su solicitud el nombre, el importe y la fecha de los contratos para que el gobierno regional no pueda recurrir a la artimaña de decir que no sabe exactamente qué es lo que se está pidiendo para no facilitar toda la información. Y en paralelo a esta petición en la Asamblea, el magistrado instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha citado a declarar como imputado el próximo martes al exalcalde de Boadilla y a un concejal de la localidad, Arturo González Panero. Esta vez se supone que González Panero va a declarar, porque ante Garzón se negó a hacerlo con el argumento de que quería saber qué tribunal se iba a hacer cargo finalmente de la causa. Ahora que ya lo sabe, se supone que el martes hablará ante el juez. Por cierto, según Garzón, González Panero, más conocido dentro de la trama como el Albondiguilla, se llevó más de medio millón de euros. Ya saben que los viernes nos dedicamos al fin de semana a contarles a qué conciertos pueden ir, a qué restaurantes, qué actividades al aire libre pueden hacer, qué hay en los cines, en los teatros, en las salas de exposiciones. Pero antes de todo eso, un poquito más sobre lo que hay que saber de Madrid este viernes. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Empezamos por un nuevo accidente laboral. Un hombre de 37 años se encuentra en estado crítico tras caerse desde una altura de 5 metros en una tienda de productos de automoción de Leganés.
Al parecer, el hombre estaba realizando trabajos en el techo de la tienda cuando se ha caído desde una altura de varios metros. Escuchamos a un portavoz de emergencias 112.
Se trata de un varón de 37 años que ha caído de una altura aproximada de unos 4 o 5 metros cuando trabajaba en una nave de productos de automoción en Leganés y ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo, del cual ha sido atendido por el SUMA, que lo ha trasladado con un pronóstico crítico, en un estado crítico, al Hospital 12 de Octubre de Madrid.
Hoy hemos sabido también por qué Esperanza Aguirre anunció ayer que la comunidad iba a ofrecer cobertura sanitaria gratuita para todos los madrileños que no la tengan, obviando que en este país todo el mundo tiene ese derecho.
A pesar de que ayer el secretario de Estado para la Seguridad Social tuvo que dar una rueda de prensa para recordar que en España la asistencia sanitaria es universal y gratuita, la presidenta regional ha insistido hoy en que hay 9.000 personas en nuestra región, entre parados y exautónomos, que ya han agotado el subsidio y que no tienen ese derecho. Y ha contado Esperanza Aguirre cómo se dio cuenta.
Entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o dentro de ese ministerio tendrán que elaborar la normativa que sea necesaria para que las comunidades autónomas no nos veamos obligadas a privar de la tarjeta sanitaria a las personas en el momento en que están más desprotegidas, que es cuando pierden el desempleo. Número de personas, pues mire, no me preocupa, con que hubiera una, que es la que yo me encontré por la calle el otro día, que la hay, y le puedo dar su nombre y apellidos para que la entrevisten, pues me parece suficiente.
Por lo demás, los socialistas han presentado hoy 5 autos exculpatorios de las polémicas adjudicaciones de suelo en Parla cuando Tomás Gómez era alcalde de esa localidad.
El Partido Popular ha denunciado al Partido Socialista de Madrid ante la Fiscalía Anticorrupción por presunta financiación irregular por esas adjudicaciones. El actual secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha insistido una y otra vez en que ese caso ya había sido juzgado y archivado. Por eso la presidenta Aguirre le retó ayer a que presentara la sentencia exculpatoria y el PSM ha presentado esta mañana no una, sino 5.
El número total de personas afectadas por el virus de la gripe A en colegios de Madrid asciende ya a 66.
Según los datos que ha ofrecido esta tarde el Ministerio de Sanidad, 60 de esos casos son de alumnos del Instituto Isaac Albéniz de Leganés, donde además hay 37 casos en estudio. En el Colegio Pío Baroja, también en Leganés, hay 5 casos confirmados y 25 en observación. Y en la guardería La Locomotora, en el distrito de Fuencarral, sigue siendo solo un caso confirmado, mientras que hay 8 en estudio. Todos los positivos son casos leves y están respondiendo bien al tratamiento.
Novedades sobre el caso Guateque. Según figura en las declaraciones judiciales a las que hemos tenido acceso, al menos 4 funcionarios han reconocido ante el juez que existían prioridades y órdenes para acelerar determinados expedientes.
Así lo ha reconocido, por ejemplo, la imputada Esther del Olmo, subjefa del Departamento de Evaluación de Medio Ambiente, ante el juez Santiago Torres. Reconoce incluso que ella misma mandó poner en algún expediente prioridad director general, según le indicaba el propio director de su departamento, Ramón Sánchez López de Lujuriaga. Escuchamos al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas.
Esto viene a confirmar que responsables políticos adelantaban esos expedientes, responsables políticos incidían en la tramitación normal de estos expedientes y es por tanto que lo que siempre hemos solicitado es que se asuman responsabilidades políticas.
Pediatras madrileños se han concentrado este mediodía frente al Hospital Niño Jesús para protestar por las nuevas normas de contratación decididas por la Consejería de Sanidad.
Según denuncian, se les quiere imponer un contrato mixto, de modo que tengan que repartir su tiempo entre la atención primaria, la del médico habitual, y la hospitalaria, la que trata las dolencias específicas. La Consejería reconoce que los pediatras deberán repartir su tiempo entre el centro de salud y el hospital, aunque cree que eso no afectará a la calidad de la atención sanitaria a los niños, lo contrario que piensan los médicos. Vamos a escuchar a Víctor Soto, pediatra del Hospital de Vallecas, y a Ana Sánchez, viceconsejera de Atención Sanitaria.
Ni vamos a poder formarnos, ni vamos a poder subespecializarnos en especialidades como cardiología o UCI pediátrica, y tampoco vamos a podernos dedicar completamente a atención primaria. Entonces nosotros lo que pedimos realmente a la viceconsejera es decir, bueno, déjenos elegir la gente que se quede a primaria, pues que se vaya a primaria. La gente que quiera seguir formándose en hospitales, pues que se vaya a hospitales.
Si hay un pediatra que quiere estar todo el tiempo en el centro de salud, puede hacerlo y solo tendría que ir al hospital a hacer sus 2 o 3 guardias mensuales. Y en ese caso, pues entonces, los días que libre la guardia, pues sería sustituido por el otro pediatra que comparte con él la asistencia en el centro de salud.
Y un asunto más, antes de la información de servicio, el Ayuntamiento de Madrid y el Real Automóvil Club de Cataluña han puesto en marcha una campaña para fomentar el transporte ecológico.
La campaña se va a ver en las marquesinas y en las partes traseras de los autobuses. Se informará de cómo mantener el coche a punto para que consuma y contamine menos. Por ejemplo, manteniendo una correcta presión de las ruedas o apagando el motor cuando se vaya a estar parado más de un minuto. Se fomentará el uso del transporte público e incluso que se vaya a pie siempre que sea posible. Pedro Calvo es delegado de movilidad.
En Madrid necesitamos reducir nuestras emisiones de CO2, pero sobre todo Madrid necesita reducir sus emisiones de partículas y dióxidos de nitrógeno. Esa es nuestro gran caballo de batalla respecto de nuestra calidad del aire. Ese tiene que ser el impacto directo, y el indirecto es a que aspiramos que también surta efecto sobre la demanda y la oferta de nuevos vehículos y de combustibles ambientalmente más eficientes.
Pues de las carreteras de la región y de las calles de Madrid capital vamos a hablar ahora, a ver cómo está el tráfico este viernes. Ya a mediodía estaba la situación complicada, suponemos que ahora pues estará peor. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay algunas complicaciones en salidas de la capital. En la A6, en la carretera de La Coruña y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes a la altura de Las Matas, en un pequeño tramo de 1 o 2 kilómetros. Pueden encontrarse también con circulación muy intensa ya en la zona del Plantío, en este caso sentido entrada a la capital. Hay pequeñas dificultades en la 2, en la carretera de Barcelona, en un par de kilómetros en Torrejón de Ardoz, sentido salida, y también en la 5, en la carretera de Extremadura, hay unos 3 kilómetros de circulación lenta a la altura de Móstoles. En la zona de Alcorcón, algunos problemas que están provocando también algunas complicaciones en la M40, justo en el enlace con esa 5, en esa carretera de Extremadura. Y con esa M40, con la vía de circulación, seguimos, porque también hay una pequeña retención de un par de kilómetros en Coslada, sentido carretera de Valencia.
Así están las carreteras y así están las calles de Madrid capital. Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Se complica la circulación sobre todo en las inmediaciones a la zona de Marqués de Varadillo, Pirámides. Recordamos que hay concierto en el Vicente Calderón y por lo tanto desde primera hora de la tarde ya se produce algún desvío circulatorio, alguna restricción de tráfico en esa zona. Es conveniente que lo tengan muy en cuenta todos aquellos que vayan a acudir a esos puntos en la medida de lo posible, si pueden que lo hagan en transporte público, porque ya van a encontrar bastantes dificultades, sobre todo en el recorrido por la calle 30 desde la zona del Puente de los Franceses, en ese sentido Marqués de Varadillo, Pirámides. Ramírez, y también se nota una circulación complicada en la entrada por el paseo de Santa María de la Cabeza. Además de esta zona concreta, destacamos también la de Las Ventas, una tarde más con los toros, que de momento complican un poco la circulación en ese entorno, y en la calle 30 destacábamos la franja oeste, la zona del Puente de los Franceses, y queda algo de lentitud en las proximidades al puente de la Avenida del Mediterráneo, en el sentido sur, donde acaba de ser retirado un vehículo que estaba averiado. Esperamos que poco a poco se recupere la fluidez.
Lo que también se nota, además de los atascos en Madrid, es el cambio de tiempo. De hecho, tenemos entre 14 y 15 grados menos a esta hora que hace apenas un par de días. El miércoles estábamos rondando los 34, ahora no llegamos ni a 20. ¿Cómo va a ser el fin de semana? Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Chubascos ya en esta jornada en la que han bajado en picado las temperaturas. No hemos pasado de los 23 grados. Mañana esperamos que bajen aún más. La nubosidad será variable durante buena parte del sábado y esperamos que los chubascos tormentosos regresen, sobre todo en el segundo tramo de la jornada, para descargar con fuerza sobre cualquier punto de la Comunidad de Madrid. Atención, porque no descartamos que las tormentas vengan acompañadas de granizo en cualquier punto de Madrid. El domingo serán menos probables, pero tendremos el cielo variable y habrá precipitaciones débiles, sobre todo en el sistema central. Las temperaturas a partir de ese día del domingo empezarán a recuperarse y volverán a rozar los 25 grados. Mañana en la ciudad máxima de solo 22 grados.
La Ventana, Madrid.
Vuelven. Ser Madrid Norte. Pase lo que pase, un paso por delante.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Nueva especialidad en parrilladas de pescado, carnes y verduras. Arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Gran variedad de platos y riquísimas raciones, así como un menú por 18,50 euros, ideal para cenas con copa de vino o refresco incluido. Ahora también complementa sus servicios con todas sus especialidades listas para llevar. Recogida en el propio restaurante. Más información en la web www.rincónlavegadelevante.com o en el teléfono 91 490 1168. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, con parking propio gratuito.
Te vamos a contar en 20 segundos qué es 20 al 20 de Worten. Solo los días 5 y 6 de junio en 20 al 20 de Worten te regalamos el 20% del valor de todas tus compras para tu siguiente visita. Ven a Worten en Parque Oeste Alcorcón, Centro Comercial La Dehesa, Alcalá de Henares, Centro Comercial Megapark, San Sebastián de los Reyes y Parque Comercial Plaza Nueva, Leganés. Porque en Worten tu dinero vale más.
Vuelve Viajazz 2009, del 18 al 20 de junio, en el Polideportivo Municipal de Collado Villalba. Joan Manuel Serrat, presentando su gira 100% Serrat, Mezzoforte y Tania María Cuartes. Compra ya tus entradas en Ticketmaster, entradas.com y Ticketing Office. Ayuntamiento de Collado Villalba. Colabora la cadena SER. Patrocina Sanostra.
VirtualLand desarrolla tu proyecto web a tu medida. Diseñamos y programamos la página web de tu negocio, ofreciéndote un servicio profesional y esmerado. Más de 100 proyectos terminados con éxito. Nos encargamos integralmente de tus proyectos para posicionar tu empresa en Internet. Información en el teléfono 91-659-1509. VirtualLand, tu apuesta del futuro.
La Ventana, Madrid.
Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Arturo Girón, hola.
Hola, buenas tardes.
Elena Rodríguez, redactora de la revista Club de Gourmets.
Buenas tardes.
Y recuperamos al Dr. House. Javier Torres, buenas tardes.
Sin bastón.
Sin bastón y sin tanta mala leche, todo hay que decirlo. ¿Cómo va tu lesión de rodilla?
Mal, pero bueno, no me voy a quejar mucho, que hay gente que está todavía peor.
¿Es?
Y duele, pero bueno, en algún momento se quitará, digo ya.
En algún momento. Puedes empezar, igual bailando se te arregla. Mira, con mando diao. Mando cierto, Diego, que están, Alfonso, el lunes
en el Joyeslava, en el Teatro Joyeslava, a través de la convocatoria de MySpace, de esta página web. Hay que entrar en myspace.com e intentar, que va a ser muy difícil, solicitar una invitación. Es un concierto gratuito. Y antes de ellos estará Vetusta Morla, que son el gran fenómeno musical en España desde hace 2 años. Pero concretamente, Mando Diao, que Elena tiene, también le gustan mucho, pero es más de Franz Ferdinand. Ya hablábamos hace unos meses aquí de ese concierto que dieron conjuntamente. Pero me parecen que, aunque son llegados del frío de Suecia, son tremendamente calientes, tienen el rock and roll puro y duro.
Creo
y esa
que...
canción, Give Me My Five, yo creo que lo
confirmo. Estos ya son los Ferdinand.
Estos ya son los Ferdinand. Nos acaba de hacer el cambio. Elena, Santos, pero qué mala eres.
Creo que Mando Diao, me parece que toca en julio también.
En julio también.
Es que,
Elena,
porque es esa que voy yo.
Tú no estabas esta tarde en la redacción, pero ha dicho, Elena, le dice Alfonso, búscame Mando Diao que se la voy a pasar por el morro a Elena. Siempre está con Franz Ferdinand.
Que a mí me encanta, pues Mando Diao.
Lo que no sabías tú, Alfonso, es que Elena ha hecho lo mismo cuando ha venido.
Exacto, ya ha pedido Franz Ferdinand. Mírala, mírala. Bueno, yo creo que las dos Elenas se han conjuntado para hacer un contubernio.
Cosa de tocallas.
Yo tengo una pequeña anécdota. Ya sabéis que el Joyeslava está en una calle que es teóricamente Cañada Real, y las organizaciones de agricultores una vez al año hacen pasar las ovejas por ahí para reivindicar la Cañada Real. Entonces salían dos chavales a las 9 de la mañana de Joyeslava, salían a la puerta, veían a las ovejas y le decía uno al otro, y esto es verídico porque lo oyeron los agricultores, y dice, joder, tío, nos hemos pasado muchísimo.
Mando Diao, el lunes, en la sala Joyeslava. Y un poquito antes, este fin de semana, ¿en el cine qué hay, Arturo?
Pues mira, una de los estrenos es el Terminator, que parece que está divertido, que es la cuarta versión de Terminator, y que, como dice una amiga mía, si tuviera guión ya sería la leche. Pero que bueno. En cualquier caso, a mí me ha gustado mucho una comedia italiana que es muy sencilla, una película pues de poca factura, vacaciones en Ferragosto, pero que es gran, gran comedia. Es del gran cine italiano de toda la vida. Gianni De Gregorio es co-guionista de Gomorra y tiene en su haber muchísimo currículum en el cine, pero este era su primer largo. Dirige e interpreta a cuatro actrices no profesionales, cuatro mujeres mayores, en el que, bueno, en Ferragosto, en un puente en Roma con mucho calor, no se queda nadie, pero él se tiene que quedar porque no tiene dinero y porque cuida a su madre anciana, casi centenaria. Como tiene mucho que pagar, el administrador le ofrece reducirle un poco su deuda por quedarse con su madre, y no solamente le lleva a su madre, sino que le lleva a su tía y su médico también a su madre. Entonces tiene que pasar un puente con las cuatro ancianas. Con las cuatro velinas, que es tremendo. Y yo creo que él, al principio, además, arranca de una historia real que le pasó a él, pero él no aceptó en la historia real quedarse con las cuatro señoras. Y hizo pruebas a actrices profesionales, pero al final optó por dejarles mucha libertad a estas cuatro mujeres, y es una comedia deliciosa. De apariencia muy sencilla, pero que es una gran película.
Bueno, luego recomendaremos alguna otra. Javier Torres, como ha estado en casa con su lesión, ha tenido tiempo para leer mucho. Y
he leído de todo, porque es que ver la televisión...
¿Alguna recomendación?
La televisión gratuita es como, de verdad, es como de cortarse las venas. Entonces solo te queda poder leer. Y he leído un poco de todo. He leído la primera novela de Rafael Chirbes, que se publicó en el 88, y bueno, que son 150 páginas. La obra se llama Mimoun, es sobre un pueblecito que está en el Atlas, y cuenta la historia de un profesor de español que se instala en ese pueblo, y entonces es una historia de alcohol, de marihuana, de sexo y de depresión, y cómo los personajes van degradándose.
Como lo ideal para leer con una lesión de rodilla, ¿no?
Estaba pensando.
Estabas tú ahí en tu casa, que te abrían las venas y algo...
Lo que nadie comprende es que tomando todo eso te ha deprimido, ¿no?
Luego hay dos libros que me han traído de Argentina, donde, por cierto, bueno, pues si unas zapatillas de una marca comercial cuestan lo mismo que en Madrid, los libros cuestan exactamente la mitad, cuestan entre 7 y 10 euros. Entonces es una, la verdad es que te puedes traer, o sea, puedes comprar cantidad de libros a un precio más que razonable. Me han traído dos. Uno de una pequeña editorial que está en Palermo Viejo, que se llama Eterna Cadencia, que es una librería también maravillosa. Es un libro que se llama El futuro no es nuestro, nueva narrativa latinoamericana. Es una selección de cuentos, de unos cuentos brutales, de demoledores.
Animado también, ¿eh?
No, pero está muy bien, porque son de gente como
Oye, Maldonado. Oye, viernes, no se trata de que nos deprimas, pero, ¿eh?
No, son muy buenos.
Si es que verdad, vamos a acabar como Kung Fu.
Bueno,
ahorcados en...
He leído los detalles, bueno, no lo comento.
Y luego hay otro de Juan José.
Es que ha conocido la sanidad madrileña y se le ha dado la vena depresiva.
No, pero la verdad es que merece la pena, porque son como 25 autores, nuevos autores, que los vamos a ver dentro de poco en las librerías españolas, en los anaqueles de las novelas de los escritores importantes, y merece la pena. Y además es una narrativa muy heavy, muy dura, muy muy realista, que está muy bien. Luego hay un desmontaje de cuatro mitos de Gardel, de Evita, del Che Guevara, con el que es especialmente duro el libro del que estoy hablando, y de Mara, que se llama Ensayo con Comediantes y Mártires. Y luego el libro de Javier Cercas, que es Anatomía de un Instante, que es una especie de psicoanálisis de Adolfo Suárez, que cuenta el 23 de febrero. Y solo quería contar una cosa, termino, no soy muy pesado.
No, si apenas se te nota que llevas tres semanas sin
nada. Nada más,
Elena, pégale una patada en la pierna buena.
Pobrecilla.
Nada más empezar el libro, que es un libro como de 500 páginas que se lee, no puedes dejarlo, es sobre el 23 de febrero, y dices, bueno, ¿qué me van a contar de nuevo del 23 de febrero? Cercas dice una cosa, dice que mucha gente que tiene muy buena memoria recuerda siempre con todo tipo de pormenor haber visto en directo y por televisión la entrada de Tejero en el Congreso. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Bueno, pues es absolutamente imposible, porque las imágenes de la entrada de Tejero en el Congreso de los Diputados se vieron al día siguiente, a partir de las 2 de la tarde. Entonces, rompe de entrada, ya rompe con un falso mito que todos nos hemos hecho, y el libro, que son como 400 páginas, va desmontando mito tras mito y no cuenta absolutamente nada.
Pero sí fueron muchos, y yo tuve la oportunidad de ser uno de ellos, los que, siendo pequeñito, que era pequeñito entonces, aunque yo tengo muchos años, pero era un adolescente, estaba con mi familia. Estaba con mi familia en ese momento haciendo la compra, y me acuerdo que en la charcutería estaba puesto el sintonizador, por cierto, con la emisión de la cadena SER, y lo escuchamos en directo allí, lo escuchó todo el mercado, ¿no? Lo que la gente en aquel momento creyó es que lo que había sido un atentado, ¿no?
Bueno, a otro mercado nos vamos a ir ahora. Ya hemos hablado en alguna ocasión aquí en la Ventana de Madrid del mercado de San Miguel, recientemente remozado, está espectacular, por cierto, y creo que hay un nuevo puesto, ¿no, Elena?
Sí, es que uno de los conceptos que buscaban era acercar a los madrileños y a los que se quieran acercar al mercado de San Miguel la gastronomía de distintas partes del mundo. Entonces han concebido un espacio en el que cada dos meses aproximadamente, no sé si de momento lo están planteando así, va a haber una exhibición y venta de productos de distintos países. Entonces desde ayer hasta dentro de dos meses, los que nos gusta la comida peruana, que creo que somos unos pocos, y van a poder, están de enhorabuena porque van a poder acercarse allí y comprar productos. Aquí hablamos hace tiempo ya de un restaurante peruano maravilloso que se llama La Gorda. Bien, pues Carmen Delgado, que es su propietaria y cocinera, va a estar en el mercado al frente. ¿Y qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar desde productos, que es muy difícil de hallar en cualquier mercado de España, no solo de Madrid, porque el producto peruano se exporta muy poquito aquí. Y aparte de eso, vamos a poder degustar allí los pisco sour maravillosos que hacen, los ceviches que los preparan en el momento, en directo, el ají de gallina, y además nos lo podemos llevar a casa. Es decir, que aparte del producto, te puedes llevar ya el plato hecho, y es una delicia cómo cocina Carmen, cómo es ella. Entonces merece la pena, porque solo va a estar de momento dos meses.
Pues nosotros vamos ahora, ¿verdad, Miguel Ángel?
Y el otro día fuimos a probar la tarta de chocolate que habías recomendado tú.
¿Sí? Sí, ¿os gustó?
Fuimos de cabeza.
Venga ya.
Sí, no es broma. Además me invitó.
tengo que decirlo para todos, que todos aquellos que le criticáis, que siempre va de gorra,
que
y tal,
siempre me preguntáis los precios y no lo sé.
Eso es.
4,50 porción de tarta.
¿Y te pareció mal, bien, regular?
No, bueno, estaba bien, lo que pasa es que
contundente. Sí, era contundente.
No, es que es muy espesa, es muy para los que les gusta mucho el chocolate.
¿Les han dejado a los dos?
Recuérdanos dónde era, Elena, que se me ha olvidado.
Sí, en la tarta de chocolate, en la calle Huertas, número 4, en Doña Antonio. Por cierto, me han dicho que a raíz de que lo habláramos aquí, ha llamado bastante gente para reservar tartas. Me comentó la de la tienda.
Sí, nosotros los primeros. Pero pasamos por las 4.50, ¿eh? De Bellón.
¿Oye, han dejado entrar a los dos que tenían unos puestos anteriores?
No lo sé, porque no saben, no contestan.
¿No saben, no contestan?
No me ha comentado nada. Bueno, decir que el puesto se llama Alimentos del Mundo y que va a estar en el Mercado de San Miguel durante los próximos 2 meses.
Por cierto, el Mercado de San Miguel, que hay mucha gente que no lo sabe, abre hasta las 2 de la mañana.
Sí, sí, porque tiene un montón de puestos que son también, que continúan con el, o sea, que aparte de vender productos, es degustación. Entonces, el caso, yo no sé si la gorda está, o sea, si lo que es la gorda va a estar allí hasta las 2 de la mañana, pero hasta las 10 de la noche es casi seguro, para poder ir picar algo de cena, fenomenal.
Pues hasta las 10 de la noche no vamos a estar nosotros aquí, pero hasta las 8 sin ver una pausa que tenemos que hacer caja.
La Ventana, Madrid.